Hola, hola, ¿cómo estamos? Feliz tarde de sábado hoy, que estamos acá de fiesta. ¿Por qué estamos de fiesta? Porque tenemos vida, tenemos salud y estamos en el programa Vida en Abundancia. Tenemos que percibir los pequeños detalles de lo que el Señor nos regala. Un día soleado hoy, qué lindo. Hemos tenido días muy helados, muy ricos también, pero hoy tenemos un día soleado. Gracias, Señor, por el sol, porque el sol no es, es fuente de vitamina D, una vitamina tan importante para nuestra vida. Así que estamos de fiesta por eso, porque estamos vivos, estamos sanos y estamos en el programa Vida en Abundancia, compartiendo con ustedes, nuestros hermanos y amigos, información valiosa, información para que nosotros podamos poner en práctica y podamos tener esas vidas plenas que Cristo Jesús quiere para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos y muy buenas tardes en este día. Hoy tenemos uno de los temas también muy buenos, porque vamos a dar seguimiento a los temas de nutrición que hemos estado hablando últimamente. Así que hoy tenemos también un tema de nutrición. Hoy vamos a hablar de un tipo de clasificación de los nutrientes. Los alimentos se clasifican de diferentes maneras, pero uno de esos tipos de clasificación está en dependencia del tipo de nutriente. Y estamos hablando de los macro y los micronutrientes. ¿Por qué se llaman así? ¿Qué importancia tienen en nuestra salud? ¿Qué debemos de incorporar en nuestro plato? ¿Ambos? ¿Qué de verdad? Que las proteínas solamente son mejores de origen animal. Todo eso vamos a estar hablando el día de hoy, así que usted no puede perderse, no se vaya a cambiar de dial, no vaya a irse a otro lado, quédese ahí quietecito. Tiene eso nada más para ir a traer su Biblia, para ir a traer sus anotaciones, su libreta y un lápiz, para que usted pueda anotar todo aquello de lo cual vamos a hablar hoy, que va a ser de mucha importancia para su bienestar. Así que gracias por estar con nosotros, y como siempre hacemos en nuestro programa, ¿qué vamos a hacer ahorita? A ver si lo dicen. Correcto, vamos a orar. Vamos a orar. La oración nos da poder, el poder que viene de lo alto, porque sin la oración, sin esa comunicación con nuestro Dios, no somos nada. Así que le vamos a pedir al Señor sabiduría, le vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos motive a hacer cambios importantes que debemos de hacer en nuestras vidas para poder estar sanos. Y de eso se trata, ¿no? De comunicarnos con el Creador. Así que acompáñenme a orar. Padre de amor, gracias te damos en esta tarde por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, porque cada día cuando nos levantamos, Señor, cuando despertamos, cuando respiramos, cuando vemos la luz del sol, es un milagro. A veces nosotros no lo miramos así porque creemos que bueno, que así como sale el sol, también vamos a despertar. Pero hay muchas personas que no lo hacen, Señor. Hay muchas personas que tú las mandas al descanso en la noche y ya no miran nuevamente la luz del sol al día siguiente. Así que si nosotros estamos vivos y estamos sanos y podemos servirte, podemos alabarte, es una bendición tuya, Señor. Así que gracias por eso, y queremos pedirte que tú puedas estar en nuestro programa como siempre lo haces, como siempre te invitamos, porque eres el invitado principal. Y tú lo dijiste, que cuando dos o más se reúnan en tu nombre, tú ibas a estar ahí. Así que sabemos por fe que tu presencia, tu Santo Espíritu y tus ángeles están en este lugar. Queremos sabiduría, Señor. Queremos compartir con nuestros hermanos y amigos que nos escuchan estos temas valiosos e importantes de nutrición. Y para eso necesito sabiduría del cielo para poder transmitirlo. Y también sabiduría para mis hermanos y amigos, para que ellos puedan saber de la información, interpretarla, analizarla, y que puedan también estar motivados para hacer esos cambios pertinentes para que puedan tener vida y vida en abundancia. Gracias por escuchar nuestra oración por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo se clasifican, dijimos, los alimentos? Una de las clasificaciones, porque hay varias, pero una de las más de las que más se usan es la clasificación por nutrientes, los macro y los micronutrientes. ¿Qué son macro y micronutrientes? Su nombre deja un poco ver qué es lo de lo cual vamos a hablar. Macro es la palabra que es compuesta, macronutriente, y el prefijo macro significa grande, ¿verdad? Significa en gran cantidad, mientras que el micro es pequeño. Así que los macronutrientes son aquellos nutrientes que se encuentran o que debemos de consumir en más cantidad que los micronutrientes, que los necesitamos en pequeñas cantidades. Un macronutriente puede ser que necesitemos 50 gramos de un alimento, mientras que un micronutriente puede ser que necesitemos apenas 1 miligramo, 5 miligramos o 5 nanogramos, que todavía es una medida mucho más pequeña que los miligramos. Algunos minerales, por ejemplo, que son los micronutrientes, solo necesitamos pequeñísimas cantidades y con eso basta para que nosotros podamos funcionar adecuadamente. Así que por eso le han llamado macro y micronutrientes. Pero hablemos un poco de historia. ¿Cuándo nace esta clasificación? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Quiénes son los macronutrientes? ¿Quiénes integran los micronutrientes? Bueno, vamos a hablar entonces ahorita un poco de historia. Voy a hablarles de un bioquímico, un señor llamado Justo von Liebig. Él era alemán y en siglo XIX, estamos hablando que él vivió en los años 1873, y en este tiempo lo que él hizo fue descubrir que los alimentos tenían ciertas estructuras que muchas veces eran diferentes unos de otros. Él se preguntaba, ¿qué en realidad contienen los alimentos? ¿Qué contiene una manzana? ¿Qué contiene un trigo? ¿Qué tiene? Como él era un químico, y se le dice el padre de la química orgánica, porque comenzó entonces a investigar acerca de estas sustancias que se encuentran dentro de los alimentos. Y otra pregunta que él se hizo fue, ¿de dónde el ser humano obtiene energía? Así que al comenzar a investigar, él observó que habían estructuras químicas conformadas por varias cadenas de bloquecitos llamados aminoácidos, que tenían nitrógeno, que tenían hidrógeno, y a eso le fueron llamando las aminoácidos y proteínas. Ok, él descubre que existen proteínas y que existen aminoácidos. También él va descubriendo que existen otras estructuras químicas, como el de la glucosa, y otras que nada que ver con ellas, que se llaman ácidos grasos, que son los que forman los lípidos, las grasas. Así que él clasificó a los nutrientes conforme a la función que ellos realizan. Él, uno de los primeros en decir que el cuerpo es como una máquina, que la máquina necesita combustible y que necesita también estructura. Así que a los carbohidratos y las grasas, él le llamó que eran los alimentos que producían energía, y él los comenzó a observar que los que producían energía de una manera más rápida eran los carbohidratos, mientras que las grasas son los es el combustible que nos proporciona energía, pero energía en reserva. Es decir, nuestro cuerpo reserva energía en forma de grasas que luego se transforma en glucosa para tener una energía más rápida. Y luego pudo observar que las estructuras conformadas por nitrógeno, hidrógeno, y que eran aminoácidos y que formaban como una especie de ladrillos unos a otros, eslabones para formar proteína, eran las que proporcionaban los tejidos, la musculatura, y que eran malas para proporcionarnos energía. En realidad, así es. Hoy en día, lo que este pionero de la química orgánica hizo referencia en el siglo XIX sigue vigente. Los carbohidratos y las grasas son la fuente de energía de los alimentos, y las proteínas son nos aportan la estructura de nuestros músculos y de nuestros tejidos. Así que de esa manera nace los nombres, y estos son los pioneros químicos que en ese siglo comenzaron a tener, a investigar y a descubrir. Porque también quiero hablarles de otro bioquímico, este bioquímico polaco, que él pudo aislar, identificar entre los alimentos algunos otros que no había identificado justo. Se llama Casimir Fung. Casimir Fung es el que le puso el nombre a las vitaminas. Él identificó la primer vitamina, que es la vitamina B1, la tiamina. ¿Y a dónde la identificó? La identificó en la cascarilla del arroz. Un arroz, un grano integral que tiene sus diferentes capas, pues tiene vitaminas. Claro, hoy en día, lamentablemente, comemos arroz que ya no tiene las tres capas que tiene un grano entero. Se le han quitado el salvado y le han quitado el germen, y solamente estamos quedando con una capa que es el endodermo. Pero bien, Casimir Fung, también en el siglo XIX, él vivió de 1884 a 1967, y él hace referencia en sus observaciones, en sus investigaciones de laboratorio, que habían estas sustancias que eran vitales para nuestro organismo. Y por eso es que él le llamó vitamina, vitamina de vital, y minas, porque aminas, porque él creía que las vitaminas todas eran aminas. Las aminas son sustancias que se derivan del amoníaco, una estructura química específica. Aunque después se comenzaron a descubrir que no todas las vitaminas son aminas. Hay muchas vitaminas que no son aminas. Sin embargo, ya cuando los científicos se dieron cuenta de esto, ya de boca en boca de toda la comunidad científica corría el nombre de vitamina, y ya fue muy difícil quitar este nombre de el vocabulario científico, y hoy en día conocemos siempre a las vitaminas por ese mismo nombre, aunque sabemos ahora que no todas son aminas. Así que de esa manera, en la historia, ¿verdad?, de la química, podemos hablar de estos dos pioneros. Sin embargo, hay muchos más químicos que comenzaron a despertar en ese tiempo en relación a desarrollar la química orgánica, y comenzaron a descubrir una y otra vitamina y minerales, que hoy en día tenemos pues aproximadamente como 14 vitaminas que se encuentran identificadas en este pleno siglo XXI. Los micronutrientes son entonces los minerales y las vitaminas. Así que micronutrientes porque los necesitamos en pequeñas cantidades. Los minerales fueron descubiertos pues hace mucho más de este que el siglo XIX, sino que en civilizaciones antiguas como las civilizaciones de Egipto, de China o de Grecia, ya se conocía acerca de las sales minerales. Por ejemplo, los egipcios sabían del uso de la sal y que la sal era un mineral, el sodio, el cloruro de sodio conformando la sal. Así que ya Hipócrates también en 453 también ya conocía acerca de estos términos, pero también en el siglo XIX y en el siglo XX comenzaron a identificarse todavía más y más tipos de minerales que son los que ahora se conocen. Y una cosa importante es que comenzaron a descubrir que los minerales no solamente estaban en el cuerpo humano, sino que en las plantas, en los alimentos de plantas, que están en el agua, o sea, que en la misma naturaleza nos proporciona minerales que nuestro cuerpo necesita. O sea, que sí hay en nuestro cuerpo, nosotros tenemos en nuestro cuerpo, Dios nos formó con estos minerales, pero que también los podemos obtener, muchos de ellos, de los alimentos y también del agua. Así que es importante conocer que nosotros somos una creación maravillosa, única, pero al mismo tiempo gozamos y compartimos del resto de la creación. Porque, a ver, ¿qué es la tabla periódica?
la tabla periódica está llena de minerales, ¿verdad? Del cloro, el plomo, el potasio, el selenio, el zinc. Y esos mismos minerales, en su gran mayoría, los tenemos nosotros, los seres humanos, porque es que venimos del polvo. El Señor en su palabra dice que nos creó del polvo de la tierra, así que en la tierra es necesario que haya magnesio para que puedan crecer las plantas. Y ese color verde de las plantas, donde hay magnesio, ese es el magnesio que nosotros lo consumimos y obtenemos de las hojas de las plantas, pues este mineral tan importante para nuestro cuerpo. Que hoy en día se sabe que tiene muchas, muchas funciones. Se decía que se habla de 300 funciones, sin embargo, últimamente están duplicando el número de funciones que tiene el magnesio. Entre ellas es el encargado de la relajación de nuestra musculatura. El calcio lo necesitamos para las contracciones musculares. Si no tuviéramos calcio, no podríamos contraer nuestros músculos y, por lo tanto, ninguna función muscular serviría. Sin calcio no entraría en el miocardio, el músculo cardíaco, para poder contraerse y poder bombear la sangre a nuestro cuerpo. Así que el calcio es fundamental. Pero el magnesio también, porque no pueden los músculos estar todo el día, todas las 24 horas, contraídos. Los músculos se contraen y se relajan para dar paso a otra serie de movimientos o funciones que nuestro cuerpo necesita. Así que con solo eso, esa única función de la cual estamos hablando, imagínense que tiene 300 a 600 funciones el magnesio. Igualmente el calcio es muy importante y tiene muchas funciones también. El sodio y el potasio se necesitan que estén en equilibrio en los tejidos. Que haya más potasio dentro de la célula que afuera de la célula, y que afuera de la célula haya más sodio que potasio. Así que ese equilibrio es lo que mantiene la vida, la homeostasis. Qué importante conocer la historia, porque de esa manera nos damos cuenta de cómo Dios le ha dado sabiduría al hombre para ir descubriendo poco a poco tantas verdades importantes para nuestro bienestar. Así que vamos a hablar de cada uno, de una manera resumida, de cada uno de estos macro y micronutrientes, enfatizando en cosas muy importantes que quiero recalcar. Las proteínas, vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas, habíamos dicho que están formadas por aminoácidos. Se encuentran 20 aminoácidos que están en la naturaleza y que los necesitamos. Estos de los 20 aminoácidos, 11 tipos de aminoácidos los fabrica el cuerpo humano, pero 9 los tenemos que tomar de nuestros alimentos. O sea, por eso se llaman aminoácidos esenciales. Esenciales porque son vitales, importantes, y no podemos nosotros producirlos en el cuerpo, sino que necesitamos tomarlos de los alimentos. ¿Cuánto es el requerimiento de potasio, de proteínas, perdón? El requerimiento de proteínas es del 8 al 10% de las calorías. Eso significa que si yo tengo un consumo, podríamos decir, de 2.000 calorías. 2.000 calorías es como el promedio que se habla en salud pública. En realidad, algunas personas pueden consumir menos calorías y otras más calorías que las 2.000, pero el promedio es 2.000. Si ustedes se van a una etiqueta detrás de un alimento, siempre las proporciones que se dan en las normativas o en cualquier etiqueta es conforme a 2.000 calorías. Es como un rango estándar para poder así después hacer los cálculos pertinentes si queremos individualizar alguna dieta o queremos individualizar algún proceso. Okay. Pero poniendo entonces de ejemplo estas 2.000 calorías, que podamos decir que sean las que yo necesito en mi día, el 10% de esas 2.000 calorías debería de ser proveniente de las proteínas. Estamos hablando que 200 calorías de las 2.000 deberían de ser de proteínas. Entonces, ¿cuántos gramos de proteína yo debería de consumir para poder obtener 200 calorías? Bueno, 50 gramos de proteína. ¿Por qué 50? Porque cada gramo de proteína me proporciona 4 kilocalorías. Cada gramo de carbohidrato me proporciona 4 kilocalorías. y cada gramo de lípidos me proporciona 8 kilocalorías. Estamos hablando de que la grasa me proporciona el doble de energía que los carbohidratos y que las proteínas. Entonces, si es así, 50 gramos de proteína más que suficiente para poder obtener los 200 calorías que requiero para mi día a día. Lo que pasa es que nos han vendido la idea de que necesitamos muchas proteínas en nuestro cuerpo o en nuestra alimentación. ¿Cuál es la fuente de las proteínas? La fuente de las proteínas son las legumbres, los cereales integrales y los frutos secos. ¿Quiénes son las legumbres? Los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las habichuelas, las arvejas, toda esa gama de vegetales que Dios ha provisto para nosotros están llenos de proteínas. Igualmente los granos integrales. Integrales, porque ya dijimos que los granos desprovistos de las capas como el salvado y el germen, pues no nos van a dar proteína, nos van a dar más carbohidrato, en este caso almidón. ¿Cuáles son los granos integrales? El trigo, el maíz, el arroz, el centeno, todos ellos son granos integrales. ¿Y los frutos secos? Bueno, ahí tenemos el maní, tenemos la almendra, tenemos el marañón, etcétera. Así que esas son las fuentes de proteína vegetal. La de origen animal, el huevo, las carnes, los lácteos. Sin embargo, no quiero mencionarlos mucho. ¿Por qué? Porque en programas anteriores y durante todo el existir de Vida en Abundancia, hemos referido que las proteínas de origen animal no son las adecuadas para el consumo humano, sino las proteínas de origen vegetal. Y precisamente ese es un mito del cual quiero hablar hoy, que creemos que no podemos volvernos completamente veganos o personas que coman a base de planta porque nos faltarían las proteínas en nuestra dieta. Es un mito porque uno no necesitamos tanta proteína, necesitamos lo más 50 gramos o 60 gramos o 70 los que tienen mayor estatura o que tienen mayor actividad física y que necesitan más kilocalorías para funcionar durante el día. Pero en promedio necesitamos menos de 50 gramos, 48, 45 o 50 gramos de proteína. Así que no es cierto que necesitamos gran cantidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya produce una gran cantidad de proteínas, de aminoácidos, y que los aminoácidos forman las proteínas en nuestro cuerpo. Segunda razón por la cual no necesitamos tanta proteína es porque las calorías las debemos de obtener de los carbohidratos. Y el siguiente mito es que se cree que las proteínas de origen animal son de mejor calidad o que no tenemos en el reino vegetal todos los diferentes aminoácidos para formar las diferentes proteínas. Error, tampoco, porque en el reino vegetal se encuentran los 20 aminoácidos, o sea, se encuentran aminoácidos en diferentes alimentos y lo único que yo tengo que hacer es combinar los alimentos, porque a lo mejor el frijol, por ejemplo, tiene casi todos los aminoácidos, el único que le hace falta es la lisina, pero la lisina la tiene el arroz. Así que si yo quiero tener todas las proteínas completas en mi día, yo tengo que combinar el cereal, que es el arroz, con el frijol, que es una leguminosa, para que el aminoácido limitante, o sea, lo que no tiene el frijol y que lo tiene el arroz, pueda completarse. Igualmente el arroz, por ejemplo, tiene lisina, pero no tiene metionina. Así que están empatados, ¿verdad? Un limitante, pero entre los dos se complementan. Entonces, miren qué maravilloso Dios dejó en la naturaleza eso, ¿no? El podernos completar, el poder unirnos, sumar para poder tener algo que es completo. Así que entre el reino vegetal, con las diferentes combinaciones que podamos hacer de los diferentes alimentos o tipos de alimentos, podemos obtener todas los aminoácidos necesarios para formar proteína dentro de nuestro cuerpo. ¿Y por qué otra razón no es tan necesario? Por el contrario, más bien perjudica el exceso de proteínas en nuestra alimentación.
Uno de los estudios que se ha hecho, que ha hecho referencia a este punto, se hizo en una universidad de Estados Unidos y hace ver, ¿verdad?, dentro de los resultados, que al comparar la leche de las diferentes especies, animales, mamíferos, en comparación a la leche humana, nos damos cuenta que el porcentaje de proteínas que están en la leche de estas especies del ser humano varían en dependencia a la especie, precisamente. El estudio hacía referencia en su investigación, en los resultados, que la leche humana, o sea, el calostro o la leche que le damos a los bebés, que estamos amamantando cuando son bebés y hasta los 2 años, que sería lo necesario o lo mínimo para que un niño pudiera amamantarse, pues esa leche apenas tiene un 5% de proteínas para proporcionar calorías al bebé. Y que este ser, el ser humano, para doblar su peso, para decir, el niño nace con un peso X, por ejemplo, 6 libras, okay, para que él tenga 12 libras, o sea, para doblar ese peso, se necesitan 180 días para que el niño pueda llegar a pesar el doble de lo que pesó cuando nació. Mientras que al poder analizar la leche de los otros especies mamíferos, se puede dar cuenta uno de que la otra especie de animales, la leche, contiene más proteínas que la leche humana. Podemos hablar de la vaca, por ejemplo. La vaca es un 15% de proteína la que tiene dentro de 100 gramos, ¿verdad?, comparando de leche. O sea, la leche de la vaca tiene un 15% de proteínas, que son las que van a dar la energía para ese ternerito, ¿verdad? Apenas solo un 15%. ¿Y cuánto es el tiempo que una vaca necesita para doblar su peso? Bueno, necesita 47 días. Una vaca, un ternerito, nace y el peso con el que nace ese ternerito lo duplica hasta los 47 días. ¿Cuánto es el ser humano? 180 días. Es decir, que necesitamos más tiempo para duplicar el peso, mientras que la vaca necesita 47 días. Y si comparamos al ratón, el ratón, la proporción que hay de la leche de la rata para amamantar a la ratita, al bebé rata, es del 49%. Ya nos fijamos, ¿quién necesita más proteínas? ¿El ratón? ¿Quién necesita menos? El ser humano. Ahora, fíjense que la rata necesita 49% de proteína. ¿Y saben cuánto tiempo requiere la rata para duplicar el peso con el que nació? 4 días. ¿Qué conclusión sacamos de estas estadísticas? La conclusión es que a más tiempo que dilatamos en desarrollarnos, menos proteínas deberíamos de tener en el consumo. Entre más tiempo dura el duplicar nuestro peso, pues menos tiempo, menos calorías proveniente de proteína. La rata, que es la que duplica su peso más rápido, 4 días, en relación a la vaca, 47 días, y en comparación al ser humano de 180 días, es la que necesita más proteínas, 49%. ¿Qué es lo que queremos decir, mis estimados hermanos y amigos? Que Dios no se equivocó en su creación. Que Dios diseñó a la vaca, al ser humano, al ratón y a cada especie, y le dio la proporción adecuada para que nosotros pudiéramos tener vida sin necesidad de los excesos. Así que si desde bebé no necesitamos tanta proteína, igualmente cuando ya somos seres adultos. Y saben, hay otra relación importante que yo quiero hacerles ver. ¿Saben cuánto vive una rata? Una rata vive de 3 meses a 3 años. Bueno, eso si no la matamos antes, ¿verdad? Porque si la encontramos en la casa, buscamos cómo matarlas. Pero ella, biológicamente, su duración es 3 meses a 3 años.
Eso es lo que dura. Una vaca dura 20 años. También, si es que no la matamos antes, porque va al matadero, dicen que a los 5 años y medio, las pobres vacas. Pero si la dejamos vivir, una vaca puede llegar a los 20 años. ¿Cuánto es la esperanza de vida del ser humano? 70, 80 años, dice la Biblia, el más robusto. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con eso, mis hermanos y amigos? Que si nosotros ponemos esas tres variables en comparación, nos damos cuenta que a más proteína, más rápido el tiempo en que duplico mi peso, y más rápido pues voy a fallecer, lógicamente. Es decir, porque la rata necesita más proteína, porque a los 4 días duplica su peso, porque ya pronto a los 3 meses se va a morir, o a los 3 años se va a morir. ¿Por qué la vaca necesita un 15% de proteínas? Porque las proteínas son las que dan el desarrollo de los tejidos y los músculos. Bueno, porque la vaca en 47 días va a duplicar su peso. Y apenas va a vivir 20 años. ¿Y el ser humano? ¿Por qué el ser humano necesita solo un 5%? Necesita el 5% porque hasta los 180 días duplica su peso. Porque el ser humano va a vivir 70 a 80 años. Así que Dios no se puede equivocar. En la misma naturaleza ha dejado enseñanza para que podamos notar que nosotros necesitamos un específico porcentaje de proteína que no necesita ser el montón. Necesitamos ya en etapa adulta de un 8 a un 10% de proteínas nada más. Así que es un mito el creer que necesitamos un montón de proteínas y que no las pueden obtenerse, no se pueden obtener a partir de los alimentos de origen vegetal. Decía que por el contrario, el consumo excesivo de proteína va a contribuir a diferentes patologías, a diferentes problemas en nuestro organismo, entre ellos problemas cardíacos. Y más si estamos consumiendo proteínas de origen animal. Cáncer de colon, cáncer de mama, de riñones, de páncreas, de próstata. Y más si estamos consumiendo proteínas de origen animal. Un consumo excesivo de proteínas me va a dar osteoporosis. Ustedes saben que Estados Unidos es uno de los mayores productores de leche, es el que consume más leche y carne, y son los que más osteoporóticos están. Y cualquier persona diría que no existe, no podría ser. Eso, se supone que la leche de vaca es la que tiene mayor cantidad de calcio, así que si ellos son consumidores de leche, no deberían de estar osteoporóticos. Pues mis hermanos, así es. Y saben ustedes que la Universidad de Harvard hace años anteriores descubrió, porque comenzaron a investigar qué es lo que estaba pasando en la población estadounidense, que por qué tenían tanto índice de osteoporosis. Y lo que resultó de la investigación de Harvard es que el consumo de los lácteos, el consumo de muchas proteínas, hace que nuestro riñón excrete calcio de los huesos, calcio, y que saque calcio de los huesos para compensar ese calcio que está haciendo déficit en nuestra sangre. Así que entre más coma usted lácteos, más osteoporótico se va a poner. Entre más consumo de proteína de origen animal, más osteoporosis va a tener. Y entre más osteoporosis, entre más comida de carne, de lácteos, usted va a tener más posibilidad de cálculos renales. Porque hay una excreción de oxalato, hay una excreción en el riñón de este tipo de minerales que lo que causan es cálculo renal. El consumo excesivo de proteínas deprime el sistema inmunológico, porque compite con la misma materia prima con la cual se hacen células T, células killer, células linfocitos, que son glóbulos blancos, que son nuestro ejército que lucha contra las enfermedades, los virus, las bacterias. Así que si usted quiere tener un sistema inmunológico fortalecido, no esté comiendo exceso de proteínas, y mucho menos de proteínas de origen animal. ¿Qué más hacen las proteínas en exceso? Elevan colesterol de la sangre, y malas de origen animal pueden producir irritabilidad, cambios de ánimo y depresión, dolores de cabeza, cálculos renales, que ya habíamos hablado, y no es buena para producir energía, acelera el proceso de envejecimiento. Así que debemos de consumir las proteínas en su cantidad correcta, que es 8 al 10%. ¿Y qué podemos decir de los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos son, dijimos, la fuente principal de la energía. Hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son los mejores para consumir en más cantidad. ¿Por qué? ¿De dónde viene su nombre complejo? Son complejos porque son cadenas de diferentes moléculas de glucosa, formando almidón o formando glucógeno o formando fibra, que son importantes para nuestro organismo. Mientras que los carbohidratos simples, como su nombre lo indica, es simple porque es una o dos moléculas nada más de glucosa, y al ser de esa manera tan simples, pues se degradan más rápido, se digieren más rápido a nivel intestinal, se absorben más rápido a nivel intestinal, y vamos a tener en el torrente sanguíneo una subida bastante alta de glucosa. Por eso necesitamos consumir más carbohidratos complejos, porque los carbohidratos complejos van a dilatar un poco más en la absorción que lo simple, ¿verdad? Y necesitamos que entre al torrente sanguíneo poco a poco la glucosa, para no tener esas grandes cantidades de glucosa que requieran también altos niveles de insulina. ¿A dónde obtenemos carbohidratos? Obtenemos carbohidratos de las frutas. Hay frutas que tienen carbohidratos complejos porque están llenas de fibra, porque la fibra lo que hace hacer más lento ese pase de la glucosa al torrente sanguíneo. También los cereales integrales son buena fuente de carbohidratos complejos. Los vegetales como el brócoli y la espinaca, o sea, los vegetales tienen carbohidratos también. Las leguminosas, de las cuales ya habíamos hablado también, además que tienen proteínas, también tienen carbohidratos complejos. La batata, el camote, la papa, la yuca, el quequisque, todos ellos son tubérculos, están llenos de almidón, y el almidón es otro carbohidrato complejo. ¿Cuánto es el requerimiento diario en relación a en porcentaje de requerimiento calórico? 45 hasta el 80% de nuestros alimentos, de nuestras calorías, deberían de provenir de los carbohidratos, principalmente los complejos. Y hablábamos de la fibra porque es tan importante que los alimentos que consumimos tengan fibra. Y vamos a explicar por qué. Pero quiero recordarles que el grano entero tiene fibra porque tiene las tres capas del grano. Tiene salvado, y el salvado tiene a su vez diferentes capas. Tiene germen y tiene también endosperma. Pero el grano que le han quitado dos capas, como el germen y el salvado, solamente se queda con el endosperma, donde hay apenas un tercio o menos de vitaminas del complejo B, mientras que el salvado es el que más tiene de vitamina B. Así que si usted quiere tener mucha vitamina B, y estamos hablando de que son varias vitaminas, se han aislado 9 tipos de vitamina B: la tiamina, la riboflavina, la piroxicidina, la vitamina B12, el ácido fólico, todas ellas son llamadas vitaminas del complejo B, y todas ellas están en el salvado. Así que el salvado de trigo, por ejemplo, o el salvado de todos los granos integrales, el comer trigo integral, el comer arroz integral, pues nos va a proporcionar esas vitaminas que necesitamos. La industria en el mundo entero ha desprovisto los granos por un solo factor, porque el grano que está desprovisto de estas capas, pues rinde un poco más en el almacén. O sea, dura más, por su durabilidad almacenado, es que han optado las grandes empresas, las industrias de alimentos, en quitarle estas capas tan importantes. Y como saben ellos que le han quitado el corazón del alimento, pues ahora lo que hacen es fortificar, le agregan al alimento que lo han refinado, le agregan vitaminas. Pero no es lo mismo, mis hermanos y amigos. El ser humano ha hecho muchos adelantos muy buenos, pero también ha hecho cosas totalmente terribles como esto. El refinar los alimentos es una tragedia, un azote para el mundo entero. Así que en la medida en que nosotros podamos buscar, comprar, sembrar, le hablo a los productores, algún productor me esté escuchando a esta hora, busque el grano autóctono, el grano entero, siémbrelo y coséchelo de esa manera, sin refinado, para que podamos obtener todos los nutrientes que el grano entero de los cereales tiene. Así que con solo el endosperma lo que estamos comiendo es un tercio o menos de vitaminas, muy pocas proteínas, y lo que más tiene el endosperma es almidón. Así que lo que comemos del arroz es el almidón prácticamente. Las grasas. ¿Qué podemos hablar de la grasa? Pero antes de hablar de la grasa, en estos pocos minutos que ya nos quedan del programa, bueno, si no logramos terminar, vamos a hacer una parte 2, porque hay mucha información más que quiero compartir con ustedes y que ya el tiempo se nos está agotando. Porque quiero hablar de la fibra, antes de pasar a hablar de las grasas. Porque me gustaría que quede bien claro por qué es importante la fibra y cuántos tipos de fibra hay y a dónde hay fibra. La fibra es esa parte importante que algunos la han clasificado como un carbohidrato complejo, que tienen algunos alimentos, lógicamente que solo los alimentos de origen vegetal tienen fibra, no hay ningún pollo, ninguna carne, ningún huevo que tenga fibra. Así que la fibra se divide en insoluble y en soluble. La fibra insoluble es aquella parte del vegetal que su nombre lo indica, insoluble, porque no se puede disolver en el intestino, en la acuosidad que se encuentra a nivel intestinal, no se disuelve con nada. Y lo que hace entonces el organismo es no digerirlo y pasar ese alimento hasta el colon. Y en ese alimento en el colon es un sustrato, es una materia prima para la bacteria, para nuestra microbiota intestinal, que hemos hablado que necesitamos tenerla contenta, que coma bien para que ella pueda producir aquellos metabolitos que necesitamos en nuestro funcionar diario. Así que la fibra, que es insoluble, va, además de formar parte de la materia prima de la microbiota intestinal, también nos va a ayudar a aumentar el volumen fecal. Es como una escobita que va barriendo y va barriendo, va haciendo que el bolo fecal vaya progresando hasta llegar al recto y que nosotros podamos expulsarlo. Así que tiene un efecto laxante, tiene un efecto de aumentar el volumen fecal, de acelerar el tiempo del tránsito a nivel del colon, y por eso es que es recomendable que personas con estreñimiento, personas que tengan problemas de diverticulitis, de colitis ulcerativa, de hemorroides, de cáncer de colon, puedan comer alimentos con fibra insoluble. La fibra soluble, por el contrario, se disuelve en agua, se disuelve en el material acuoso que está en nuestros intestinos, formando un gel. También tiene una función prebiótica porque también es parte de la materia prima o de lo que comen las bacterias de nuestra microbiota intestinal, y lo que también nos ayuda es que ella reduce el tránsito de los alimentos llenos de glucosa, es decir, reduce la hiperglicemia, porque los alimentos o la glucosa se pegan en esta fibra soluble. Es como que fuera un pegamento. Entonces, al pegarse la glucosa en este pegamento, ella hace que poco a poco vaya pasando lentamente a las células que están dentro del enterocito, es decir, de las células de la barrera intestinal, para ser absorbidos y para que luego pase al torrente sanguíneo. Igualmente, la fibra soluble, que es importante que nosotros podamos obtenerla para la diabetes, para la obesidad, para los problemas de colon. ¿Y dónde obtenemos fibra insoluble y fibra soluble? Bueno, en las frutas y en los vegetales. Muchas frutas tienen ambas tipos de fibra. Y los vegetales igualmente tienen fibra soluble e insoluble. Podemos obtener, por ejemplo, fibra soluble, es la chía, es la avena, esa parte, ustedes miran cuando ustedes, la linaza, cuando ustedes van y remojan linaza de un día para otro, al día siguiente, ¿cómo está? Como, o la chía, como una babita, ¿no? Eso es la fibra soluble, ese es el gel pegajoso, donde se pegan los alimentos y entre ellos la glucosa, y por eso pues nos beneficia para que no pase tan alto esa glucosa al torrente sanguíneo. Mientras que la fibra, los alimentos desprovistos de fibra, lo que van a hacer es, uno, arruinar nuestra microbiota intestinal porque no vamos a tener alimento para ella. Segundo, va a haber bastante heces fecales en nuestro colon y no va a haber un tránsito adecuado. Y tercero, los alimentos que vamos a consumir llenos de glucosa van a pasar de un solo, aumentando la posibilidad o el riesgo de una diabetes o una hiperglicemia. Y otra característica importante que debemos de tener en cuenta de los carbohidratos es que los carbohidratos son la fuente de energía número uno, porque es una fuente rápida. A nivel de nuestras mitocondrias, a nivel que son el organelo de nuestra célula donde se produce la energía, pues lógicamente la glucosa es bienvenida, porque es una energía que vamos a obtener de una manera rápida. Usted se come un banano, por ejemplo, si usted está hipoglicémico, se siente como que ya se va a caer, no tiene energía, se come un banano, ¿qué pasa? Rápidamente usted obtiene energía. ¿Por qué? Porque tiene fructosa, porque tiene un carbohidrato simple que se convierte rápido en glucosa y que va a proveer energía de manera rápida. Sin embargo, hay que tener cuidado con los azúcares simples, como el azúcar de mesa, el azúcar añadida, el azúcar del sorbete, el azúcar de la dona, de la repostería, del refresco, de la gaseosa. ¿Por qué? Porque es un nutriente desprovisto, es un alimento, perdón, desprovisto de nutrientes. Simplemente glucosa simple, que lo que va a hacer es aumentar nuestra glucosa sanguínea. Y los estudios han hecho mucho hincapié en que debilita nuestro sistema inmunológico, porque han observado que células linfocitos no son capaces de destruir el número de bacterias que normalmente destruyen en 30 minutos. Un estudio hacía referencia de que cuando alguien no consume azúcar, en 30 minutos un linfocito es capaz de destruir 14 bacterias. Pero si nosotros comenzamos a darle azúcar a nuestro cuerpo, 12 cucharaditas de azúcar, que lo que contiene más o menos un bote de una lata de gaseosa, ¿cuántas bacterias se destruyen en 30 minutos? 5. De 14, 5. Y si nosotros duplicamos esa cantidad de azúcar, 24, vamos a ver que la cantidad que tenemos de bacteria es totalmente reducida a 1. Entonces, entre más azúcar consumimos, menos capacidad tiene mi glóbulo blanco de poder atacar bacteria. Por eso es que los pacientes diabéticos son uno de los primeros en que tienen el sistema inmunológico debilitado, porque son pacientes que no están metabolizando bien el azúcar y están consumiendo más azúcar, que debilita aún más el sistema inmunológico. No le demos azúcar a nuestros niños, no promovamos el chocolate, la dona, el caramelo, el bombón, y mucho menos lo hagamos en la iglesia. Porque la iglesia es un lugar para educar, no un lugar donde vamos a hacer lo mismo que se hace en el mundo, perjudicando al cuerpo de nuestros niños, con aras de que obtengan un placer. Hagamos postres saludables para los niños, para que les podamos ofrecer, para que les podamos educar. Pero no solo los niños, igualmente nosotros como adultos, debemos de evitar el consumo de azúcar de manera habitual. Y yo no hablo que de vez en cuando usted se coma algún sorbete, porque va a salir con sus hijos, va a salir con alguien y bueno, le ofrecen un sorbete. Una vez por allá, como decimos en buen nica, a la muerte del obispo. Pero no que sea un consumo habitual. Habitual. ¿Por qué? Porque perjudica nuestro sistema inmunológico. Nos queda hablar de la mitad prácticamente de los nutrientes. Nos falta hablar de los lípidos como macronutrientes. Ya hemos hablado de dos, de las proteínas y de los carbohidratos. Ahora nos faltan los lípidos como macronutrientes. Y vamos luego a hablar de los micronutrientes, vitaminas y minerales, pero eso va a ser en el siguiente programa, si Dios quiere. Porque ahora vamos a concluir con un versículo que se encuentra en la palabra del Señor en Salmo 146, perdón, 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Y dice así, de la siguiente manera: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Señor está dispuesto a sanar a los quebrantados. A lo mejor en esta tarde me está escuchando alguien que está pasando dificultades de salud. Está en una cama de hospital, está en una cama en su casa y necesita salud. Está quebrantado de corazón. Está quebrantado de corazón porque necesita ser restaurado. El Señor en esta tarde le dice que Él sana su corazón, su quebrantamiento y venda las heridas. No se sienta solo, mi estimado hermano y amigo. Usted tiene un Padre Celestial que está con usted en cada momento. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Acercarse a Él cada día. Buscar de Él, escuchar palabra, escuchar consejo y poner por obra aquellas cosas que usted ha ido aprendiendo. Dios quiere restaurar nuestro cuerpo. Dios quiere sanar nuestras heridas. Dios quiere vendar nuestras heridas. Pero para eso tenemos que dejarlo. Para eso tenemos que actuar en obediencia a la luz que Dios nos da. Si usted ha escuchado este programa, usted ha escuchado muchos consejos que de hoy en adelante, si usted no lo sabía, usted ahora es responsable, porque sí lo sabe, de ponerlo por obra. Y si usted lo pone por obra, el Señor va a recompensar ese esfuerzo, esa obediencia, y nos va a dar restauración y salud. Así que si usted está en una cama y producto de a lo mejor alguno hábito erróneo, porque usted no lo sabía, porque usted desconocía muchas cosas, o porque usted a sabiendas lo ha hecho, es momento de pedir perdón. Es momento de salir de ese estado de depresión y angustia y saber que usted tiene un Padre Todopoderoso que lo puede sacar de esa cama de hospital, que lo puede sacar de esa cama ahí donde está en su casa, que lo puede sacar de esa depresión, de ese estado triste. Él tiene poder para hacerlo. Únicamente acérquese a Él, tómelo de su mano y obedezca la luz que está recibiendo. Y el Señor obrará eficazmente en su vida. Así que, mis estimados hermanos, es realmente una oportunidad del cielo poder comunicarme con ustedes a esta hora y poder darle este mensaje de vida para vida. Nos resta solamente desearle una feliz tarde el resto de lo que aún está de día de este Sábado Santo y poderle invitar en el siguiente programa, porque es la segunda parte de este tema de macro y micronutriente para vivir una vida plena y abundante. Dios los bendiga.